Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Demoré 4 años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza.
Ahí se equivoca, él miente. ¿Cómo le vas a echar más leña al fuego? Lo que necesitabas era echarle una cubeta con agua fría y hielo.
Él no da entrevistas para todos. A mí me encantaría sentarme con él frente a frente y preguntarle solamente de fútbol. No nos dejan.
Yo no califico las preguntas. ¿Eh?
No califiqué la pregunta. No, sí la calificó, ¿no?
Va a estar bajo la lupa.
Lo que quiero es, ni siquiera que se pelee el técnico con la prensa ni nada. Yo lo que quiero es ver que la selección juegue bien y gane.
Probablemente cuando dé la lista fuera creo que va a ser un quilombo terrible.
¿Para qué quieres que te preguntemos de fútbol si al mejor delantero mexicano en este momento no lo llamas? Ha dicho Gerardo el Tata Martino que él prefiere un centro delantero asociativo. Si entendemos como asociativo, porque luego puede venir una diferencia semántica, un tipo que se esté involucrando constantemente con sus volantes, sus interiores, su enganche, con todo el equipo, hasta con los mediocampistas de contención, que se abra por derecha, que pase por detrás de los rivales, entre y salga para estar buscando el fuera de lugar, que baje a recuperar el balón. Aquí hay un ejemplo. Quizá no siempre fue así en su carrera, eso es cierto, ¿eh? Pero si usted ha visto a Javier Hernández esta temporada, es el centro delantero más asociativo del mundo. La campaña de Javier Hernández es extraordinaria. Permite, yo no soy un hombre de muchos adjetivos. Extraordinaria, porque el equipo es muy malo.
Y de clichés cuando arrancas los partidos.
Muy malo. ¿Puedes ponerme un momento a mis 3 compañeros nada más? ¿Qué decías, que bajabas por los chescos o qué decías?
¿Qué? ¿Qué? Perdón, no, hombre, luego el sordo no oye, pero compone. Que ni de cliché cuando arranca los partidos, que eso lo convertiste en un cliché al final de cuentas.
Ok, déjame decirte una cosa.
Adjetivos, no, tampoco.
A ver, Jorge Pietrasanta, ¿te parece que este es un centro delantero asociativo?
Y definidor.
Bueno, gracias. Tiene las dos. Gracias.
Tiene las dos, bueno, asociativo, gracias. Porque okay. Lo hemos visto, muchas de las jugadas de gol, él mismo las genera.
En un equipo que casi no entra.
Es que no hay tantas asistencias. Curiosamente ves ahora, y lo de Grancir y lo de Cabral, que en los torneos anteriores, desde que llegaron, Grancir, por ejemplo, le daba más pases para gol. O el mismo Vázquez, ¿no? El español. Sí. Ahora muchas se las genera él, pero además es definidor porque lleva 17 goles. No lo decimos mucho, pero estos 17 empatan su cifra del Galaxy y la máxima cifra de goles que ha hecho en Europa con el Leverkusen, 17. Bueno, definidor y asociativo.
Paco Gabriel, ¿te parece que el Chicharito es asociativo?
Sí, por supuesto, aunque su principal virtud es ser definidor. Es que, mira, hablando de fútbol, todos los delanteros se asocian. Hacer una pared es asociarte.
Sí, ¿no?
Moverte y buscar el pase con tu movimiento es asociarte.
Entonces, por eso, ¿quién sabe en la cabeza del Tata qué significa?
Él quiso decir, yo creo que tendría que haberse extendido un poquito más en su comentario.
Pero no lo hizo.
A ver, un jugador que salga del área, un jugador que sepa moverse fuera de la zona del delantero, del corazón del área, claro que lo hace.
Lo hace.
No es su principal virtud, pero claro que lo hace.
Lo hace más ahora esta temporada, eso
ahora,
es cierto.
Álvaro, el Chícharo, yo sé que no va a ir, por eso ya ni siquiera tenemos que tocar el tema de que si va a ir o no va a ir. El Chícharo reúne
todos. El
Chícharo reúne todos los requisitos. Hay que ver sus últimos goles. Hay que ver lo que genera, cómo se mueve, cómo define. El Chícharo,
quizá los últimos goles son una excepción, porque a Araujo casi no le permiten centrar.
Pero son pases por dentro. Bueno, el segundo gol, ¿no? El segundo gol que acaba de hacer frente al San José, es un golazo. Te habla lo que es el Chícharo hoy en día.
Claro.
Prescindir de él es un riesgo gravísimo.
Dionisio Estrada, ¿te parece asociativo?
Es que todos sabemos que no pasa por ahí.
¿Te parece asociativo?
Por las condiciones o el talento del Chícharo, eso lo sabemos. Bueno, podrá ser asociativo, Dionisio, y
pregunta,
definidor.
Contesta una pregunta de fútbol.
Y comparto con Paco, ¿no?
¿Es más asociativo?
Es más definidor y rematador, pero se sabe asociar también.
Bien.
Y si no, acuérdate.
Esa temporada es su temporada más asociativa.
Acuérdate, pero acuérdate del gol que le mete México a Alemania en el Mundial pasado. ¿Quién es el que en el medio campo pivotea, si no mal recuerdo, recibe la pelota y la abre para la corrida del Chucky?
Ahí va, mira, no, ese es muy interesante. Es el Chícharo.
Claro, por eso te digo.
Es el Chícharo que viene, se bota y le abre y genera.
La recibe de espalda, gira y la toca.
Primer servicio, claro, para la definición del Chucky.
Oye, entonces en esa respuesta del Tata, hubiera sido maravilloso tener ese video y decirle, ¿cómo esto?
Claro.
¿No?
Vamos a escuchar a Javier el Chicharito Hernández, que dice al respecto. Escuchemos.
Chicharito, vamos a Qatar. No nos dejes morir solos. Chicharito, vamos a Qatar. No nos dejes morir solos. Chicharito, vamos a Qatar. No nos dejes morir solos.
Y en efecto, carnalito, no depende de él, sino del Tata.
Difiero un poco, grupo.
O sea, ¿por qué difieres tú? Espérame, nada más. No me distraigas, porque...
A ver, cuidado, no te lo vais a tronar.
Y el otro día estuviste a punto, ¿eh?
Sería otro lesionado de cara al Mundial, imagínate.
Dalo para atrás, a ver.
Paso de la muerte.
El otro día estuviste a punto, ¿eh?
Sí, paso de la muerte. Aquí casi pierde la vida Mauricio Imay. Y allá en los cables casi pierde la vida mi compadre Héctor Huerta, que se quejó amargamente de que ni Paco, ni el Chelis, ni Adalberto lo ayudaron para levantarse.
No,
todo el mundo lo voltearon a ver y... Ah, ok.
Todos estábamos pendientes de él, no te puedo haber dicho eso.
A mí no me reclamen, reclámenle a él, porque él está muy sentido con Chelis, Paco y Adalberto.
No es cierto, ustedes son...
Ayer lo dijo.
Ayer
lo dijo.
Yo estaba aquí ayer.
Ayer lo dijo.
Ah, entonces no lo escuchó Pietra.
No, sí lo escuchó.
Estaba distraído.
Sí, estaba distraído. En fin, los olvidados de México para mundiales en específico. ¿Cuál ha sido la pérdida más significativa?
Hermosillo. La de Vela la pongo como un signo de interrogación.
Bueno, ahorita
¿no?
lo
ya de antemano.
Hermosillo en el 98, Tato en el 2002, Blanco en el 2006, Ciña en el 2010, Vela en 2014 o Hernández en 2000.
O Paco Gabriel
en el 98.
Paco en el 98. Ok, perfecto.
Yo no dije nada, ¿eh?
Cierto.
Saludos, Manolo Puente.
A ver, gracias al Vasco Aguirre, ¿no? Pero tú que tanto lo defiendes, ¿no? Tú que lo defiendes siempre. En fin.
Ya tenemos que acostumbrarnos, como es el fútbol, ¿no? Hablemos de fútbol. Sí. ¿Así?
También dale las gracias al Tuca, que no te quiso en Pumas, y ahí también, pero ¿cómo lo defiendes?
Saluda.
El único que sí quiere Paco es Vucetich. Es él, lo ama.
Ah, no, a varios más. Yo no.
¿Quién amas después de Buce?
No.
El Rome Bracamontes.
No, bueno, el Braca. El Braca, Rubén Ayala, okay. Patricio Hernández.
Ok.
Alfredo Tena. No terminaría.
A ver. Ese corazón cabe en todos, ¿eh?
Acá.
Okay. No todos.
Tú también, condenadote, para que no te...
No todos. A ver, Paco Gabriel, ¿en qué orden pones esto?
Ah, bueno. Cuauhtémoc en el 2006.
Pero
sobra decirlo, y la verdad es que no se ha hablado con la verdad. Punto.
La Volpe no lo quería y el grupo Atlas tampoco lo quería mucho, aunque Jared Borghetti
se enoje. Diga lo que es, hombre, tampoco pasa nada. Hablar con la verdad no pasa nada.
Ok. Que luego Jared Borghetti dijo, a mí la Volpe tampoco me quería.
Es que Jared dice la verdad. Es que Jared no es el punto.
Ajá.
No has buscado, esa fuente no es la indicada. Hay otras.
Pues, a ver, yo entiendo que si Cuauhtémoc Blanco va a festejar como perro orinando y luego se le acuesta así a la Volpe,
bueno, pero entonces
pues
obviamente no involucremos.
Más lo que dijo.
Jared está más allá del bien y del mal.
No, él porque lo comentaba. A ver, ¿dos, Paco?
Yo pondría a Hernández en el 2022.
Hernández en el 2022, que claro, todavía no concluye. Claro. Si Raúl no llega, si no llega Funes Mori... ¿Es capaz el Tata de quedarse con dos delanteros?
Claro.
O de llamar a Saldívar o a Aguirre o a Martín Barragán. A ver, Martín Barragán anda mejor que Saldívar hoy, que el Budo. Tercero, Paco.
Vela en el 2014. Yo creo que con Vela hubiéramos llegado, le hubiéramos ganado a Holanda y después a Costa Rica. Y de ahí
que fue decisión de Vela, ¿eh? Sí. No, por eso cuando dice, por eso bajo signo de interrogación y dice los olvidados de México, sí. Ahí lo pongo.
Él mismo, sí, claro.
Sí, él se olvidó.
Número 4.
No sé si Ciña en el 2010.
Ciña en 2010, fue en Sudáfrica.
Y después te voy a decir de Hermosillo y de Tato, que los dos son mis amigos, pero Hermosillo, Carlos no iba a ir con Manuel Lapuente, para nada.
¿Por qué? ¿No lo quería?
No, porque no es su estilo y yo creo que son personalidades distintas, ni siquiera se conozcan, se lleven, no había manera de que...
¿No era el estilo táctico?
No.
¿Ah, de personalidad?
No, de personalidad, porque no estilo táctico sí, estaría entre Hermosillo y Peláez. Hubiera sido entre Hermosillo y Peláez.
¿Pero por qué no era impersonalidad?
Porque decidió La Puente llevar a Peláez, por ejemplo, que tenía mejor relación con Luis Hernández, con Mario
Carrillo.
Que
jugaba en Necaxa. Con Temo Blanco jugaba en Necaxa.
Es así. Por eso las cosas se dicen. Entonces, se dice sin problema.
Pero había un roce de personalidad.
Sí.
Ah, ok. Bien, Jorge Pietrasanta, ¿este mismo orden o no?
Bueno, el 1 definitivamente, el 2 sí. Yo pondría, por la propia decisión de Vela, pongo a Ciña arriba en la posición 3.
Ok.
Sí, Vela, obvio, a todos nos hubiera encantado, pero sí es eso.
Pero Vela no habría que excluirlo, porque no se le olvidó, se le tomó en cuenta y él no quiso.
Por eso, pero de todas maneras, habría que considerar ahí alguna capacidad de, no sé si de convencimiento, pero sí de platicar más con él y de tratar de haberlo subido al avión, pensaría yo. La dejo así.
La dejas así. Y Hermosillo hasta el final.
Sí, porque finalmente fue Ricardo, ¿no? Y Ricardo sí pesó en esa Copa del Mundo.
Okay.
Y nada más lo del Tato, que al final llevó a Javier Aguirre a Gabriel Caballero, posiciones similares, que está mucho más identificado.
El argumento para llevar al Tato es que había tenido buenas Libertadores con Morelia, ¿no? Un buen semestre con Morelia, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Tú también dejas al Tato afuera, Jorge Pietrasanta?
No dejarlo afuera si me pones otra posición. A lo mejor hubiera puesto a Paco en el 98 y a Noriega en el 2002. Así los hubiera dejado.
Dionisio.
Yo pongo a Noriega en el 2.
¿A Tato en el 2?
Sí. Porque pienso que en ese partido contra Estados Unidos, hasta el propio Javier Aguirre dice que él se precipita en los cambios, y sí se necesitaba un jugador diferente en el medio campo como para poder de pronto el equipo, como que da la impresión que hubo un momento en que ya no supo cómo abrir a Estados Unidos, ya no supo, le faltó creatividad, le faltó ingenio para poder llegar y poder hacer daño a Estados Unidos.
Dice, en pocas palabras, se le vino la noche.
Se le vino la noche. Entonces, sí necesitaba un jugador diferente como el Tato Noriega, que sí lo era diferente, porque era un jugador muy técnico.
Pero te hubiera dado para ese partido tanta diferencia. Bueno, yo también soy admirador de la carrera del Tato, tanto como en la cancha, como directivo, como comentarista. Ajá. Pero pregunto si te hubiera dado tanto ahí para la diferencia que requería.
Es que era Estados Unidos. O sea, ¿qué mejor rival te podías encontrar aparentemente? Y Paco se me queda viendo como diciendo...
Es que era la mejor versión de los Estados Unidos.
¿No? ¿Tú crees, Paco, que hubiera representado eso el Tato?
Pues mira, es que ya no sabemos. Para lo que se vio, pudo haber sido. O sea, el punto de Dionisio quedará ahí porque para lo que se vio, que se obtuvo con los jugadores que estábamos, pues no fue muy pobre.
Yo pondré en el 3 a Ciña.
En el 3 a Ciña.
Sí, y eso que no me gustan mucho los naturalizados, y entiendo que Ciña llegó muy joven, ¿no?, a México, y sobre todo porque, a ver, llevas al Bofo y no llevaste a Ciña. Y el Bofo creo que ya, por ejemplo, estaban pasando sus mejores momentos. Creo que Ciña estaba en mejor cuestión.
Bueno, llevó, ojo, y el Conejo lo hizo muy bien. Llevó al Conejo porque lo que sabemos de Javier Aguirre, se desconecta del fútbol. En el que no está dirigiendo, se desconecta.
No,
no es ese obseso del fútbol. Número 4.
En el 4 me quedo con Carlos Vela.
Aunque haya sido su decisión.
Sí, bueno, pues al final ya lo entendimos todo, que aunque fue su decisión, sí, en ese partido ante Holanda, por supuesto, imagínate, metes a Vela en ese momento adelante y México retiene más la pelota y México en el contraataque hubiera sido súper peligroso.
¿No se te está olvidando uno? ¿Qué argumento vas a dar?
No, lo que pasa es que el argumento de ese uno que están pensando, pues yo no lo puedo, porque el Mundial no ha pasado. El Mundial no ha pasado. No lo puedo colocar.
Okay.
Y ni Hermosillo, porque creo que...
Ah, tampoco. ¿También puede ir Hermosillo?
Me quedo en el cuatro.
¿Y Hermosillo por qué no?
Porque al final de cuentas esas...
¿Hermosillo no lo quieres?
No. O sea, yo lo dejo en 4.
¿Por qué?
Porque ese Mundial del 98, a ver, al final de cuentas, fueron errores particulares de México en defensa.
¿Pero no crees que en su momento pudo haber sido olvidado para ir a la Copa del Mundo?
Pues estaba Luis Hernández,
Luis Hernández venía de aquella gran Copa América.
Peláez. Que Peláez mete gol ante Corea.
Ante Holanda.
Y ante Holanda.
Por eso dije, Peláez terminó pesando, sí, yo por eso lo puse, sí, pero lo puse. Pero
tienen que ser cinco, Dionisio.
Lo puse. No quieres ni meter al Chicharito. O sea, el Chicharito no ha sido olvidado. Hasta ahorita no ha sido olvidado.
No, porque el Mundial no pasó, no ha pasado, no ha pasado.
O sea, ¿tú crees todavía tienes la esperanza?
No.
Ligera. No, no, pues
más bien tendremos que esperar a que termine el Mundial para ahora decir, ¿fue olvidado o no fue olvidado?
Porque es la más
imagínate,
injusta.
Por eso, imagínate, sí, que de pronto a la hora de la hora México se mete el
Entonces hay que hacer este ejercicio el 22 sí, de diciembre.
Sí.
No, bueno, o el 19. No, ahora. Bueno, no, es que imagínate, si México se mete al quinto partido,
ajá,
sin Chicharito, entonces está de más Chicharito en la lista.
Ok, ahora, todos coinciden que la más injusta es la de la Volpe a Blanco.
Sí, claro.
Pero
claro,
de calle.
¿Por qué, Pietra?
Calle. ¿Por qué? Pues era el mejor jugador en ese momento. No había ninguna duda.
Y no hay quien pese como Cuauhtémoc, ni siquiera no en la actualidad.
Cuando nos preguntan cuál ha sido el mejor jugador de la selección mexicana de toda su historia, la mayoría decimos Cuauhtémoc Blanco y lo decimos con argumentos y con razones. Y el que haya prescindido de Cuauhtémoc en su mejor época, pues está muy claro, ¿no? De Ricardo La Volpe, que fue un tema personal.
Por más que él diga que no le gusta jugar con dos dieces, ¿no?
Por favor.
Que ese fue el argumento.
Hubiera quitado al otro.
El argumento futbolístico, hablando de fútbol, que él dio.
Bueno, y llevó, ojo, ¿eh?
La historia, dice, la historia es dura. ¿Que no le gusta jugar qué?
Con dos dieces.
Ok. Y llevó al Chiquis.
Sí.
A su yerno.
No. Aunque no le gusta jugar con un 10, pues sí, sí, que él necesitaba
hubiera,
alguien que,
le hubiera puesto
que lo asociara.
El 24 a
que alguien que lo asociara. Que alguien que lo asociara. Un 10, perdón.
Porque hubo un momento que el Chiquis sí fue buen jugador. Solo que en ese momento no le tocaba ir.
Al Chiquis
no le gustaba jugar con un 10.
Claro que fue buen jugador.
En ese momento no le tocaba.
No me digas que mejor que cuando
nada que ver, nada que ver, uno otro. No, el Chiquis más bien fue por Lozano.
Que Lozano fue el goleador de la selección.
Es otro tema.
En las eliminatorias, sí, una injusticia contra el Jimmy. ¡Ah! El Jimmy también debió estar acá.
Sí, lo pensé, pero...
¿Y por qué no dijo nada?
No, porque creo que es más acá.
Y el Paco.
Paco, con...
Saludos, Manolo.
Manolo. Y eso que son de los mismos, del ¿cómo se llama? Del amigo del amigo, los dos, hombre.
De sentenció en ese partido contra el equipo chileno.
Al volver, es Alexis Vega la pieza angular del Guadalajara. Todo porque no regalaste el reloj que le gustaba a él.
Es importante, él específicamente ha tenido mucho trajín, la carga de trabajo ha sido bastante, pero confiamos en que se le pueda dosificar y de alguna manera poderlo considerar para el fin de semana y para lo que viene. Alexis, junto con los que están en selección y obviamente jugadores que no son convocados y que están dentro del equipo, ocupan un cargo muy grande dentro de la institución, una responsabilidad muy grande. El caso particular de Alexis es, no hay muchos en México, no hay muchos en las características de él, no hay muchos en México y por supuesto cobra un factor importante, ¿no?
Uy, Alexis parece que no estaría para el último partido contra Cruz Azul y de cara a la liguilla llegará o no. 16 partidos con Chivas en liga, 93% de la participación, 3 partidos con selección, solo el 41% de la participación, un total de 1.629 minutos. ¿Es el jugador más importante de Chivas? Sí, sí es el jugador más importante de las Chivas. Pero en la liga hay más de 30 jugadores con mejores actuaciones, mejores números, mejores goles, mejores asistencias, mejores oportunidades. 31 más. Jesús Bernal se une a esta edición de Fútbol Picante para platicar precisamente de Alexis Vega y también de si Ricardo Peláez regresó o no después de la gira de las Chivas y si se va a quedar justamente en el homenaje al perro Bermúdez, en la transmisión, en su gira de despedida, cuando el equipo viene de 4 derrotas consecutivas, 2 oficiales, 2 de amistosos, y viene de perder contra el América.
2 veces.
Déjame preguntarle algo a Jorge Pietrasanta al inicio.
¿Me iba a ir con Bernal?
Me piden que vaya con usted.
Ah, ¿quién te pide?
El productor.
Ah, ok. Qué bueno que atiendas las necesidades de producción. Sí.
Que haga caso a las instrucciones.
Eso es cierto. Es que esta me conviene. ¿Qué tan es probable que se alargue incluso a repechaje esto de Vega? ¿Qué tan preocupado debes estar tú y Guadalajara?
Sí, preocupado, pero entiendo que hoy va de inicio, ¿no? En el partido contra Colombia.
Pues vamos a ver.
Bueno, eso estaba dijo el Tata. ¿No? Eso dio a entender el Tata, del que dudaba era del Chaquito Jiménez. Ajá. Un problema en el hombro, pero el Tata dijo y dio a entender que Alexis Vega va desde el inicio. Por eso me brinca un poco.
Ahora, si está lesionado y lo pone a jugar, ¿es peor?
No, es que no está lesionado, es un poquito, se supone que de sobrecarga muscular, ¿no? No lo sé.
Eso es generan desgarres.
Que se ponga a jugar así. Yo lo dudo, yo creo que va a estar hoy y va a estar el fin de semana y va a estar en el repechaje.
Yo ahora, creo que más bien Cadena está pidiendo, ey, no le den tantos minutos.
Ese fue el mensaje para mí.
O mejor dicho, no lo pongan ni a jugar.
Sí, ese fue el mensaje. Si pudieran más. Claro, porque pues le preocupa tenerlo, ahora, pero de todas maneras, aunque hoy inicie, para mí va a estar contra Cruz Azul y va a estar en el repechaje.
Ahora, ¿dónde lo prefieres? ¿Dónde es más importante para ti? ¿En la selección o en Chivas?
Ahorita en Chivas y ya después en la selección. Sí, obviamente, obviamente. Mira, el Tecatito tristemente no va a estar. Él va a ser el titular en la selección, tus en la Copa intereses. Del Mundo va a arrancar. No,
y la matraca de la selección que dices que te dicen.
Matraca.
No, pues dices
me
tú
dicen.
Que
bueno, antes Chivas que ahorita, deja que acabe el torneo y entonces ya me compro mi matraca verde. Patria.
Antes la Chivas traidor, que sí. El Tri. Sí. Que el Tri. ¿Debería jugar Alexis Vega hoy, Dionisio Estrada?
Si puede, sí debería jugar.
Así como está con la sobrecarga muscular.
Sí, a ver, si puede, debe jugar.
A ver, tú que fuiste directivo del fútbol mexicano, si fueras directivo de Chivas, que no juegue.
Es más, que ni me lo convoque.
Que ni me lo convoque.
Sí, exactamente.
¿Y si fueras directivo de la selección?
¿Eh? No, pues convócalo.
Sí. Paco va Gabriel.
Jugar, claro, va a jugar, tiene que jugar.
Con, a ver, ¿con sobrecarga?
Con la selección. Es que, a ver, ¿la sobrecarga desde cuándo la tiene? Pues y de los 5 lesionados, ajá, digamos, no está. Los, okay, los jugadores que no tuvieron participación. Que
y algunos ya regresaron.
Va a ser titular con México. El Tata lo quiere ver ahí.
A ver, vamos, claro, vamos a ver.
Y supuestamente que es la primera opción, sí, en relación a la lesión de Tecatito, ¿no?
Jesús Bernal, ¿para dónde va a tender su información? ¿En pro de la selección mexicana o en pro de las Chivas Rayadas del Guadalajara? Ir en contra de los dos o decir ninguno también es igualmente traición, entre otras cosas. Sí. ¿Cómo está el profesor Chivernal? Profesor Chivernal, Jesús Bernal, ¿cómo está Alexis Vega? ¿Cuál es la situación, diría real, pero como sé que es tendenciosa tu información, rojiblanco, pues ¿cómo está Alexis Vega?
Saludos, Álvaro. Yo soy Team Pietra, ¿eh? O sea, México y las Chivas.
Eso. No, él dijo Chivas y selección.
Por eso, pero ahorita pensemos en que el Mundial es después de que acabe el torneo.
Entonces eres Team Chivas ahorita.
Exacto.
Ok. ¿Cómo está Alexis Vega?
¿Alexis qué?
Perdón,
se me salió. Disculpen ustedes.
Este horario sí es familiar. ¿Qué pasa?
Álvaro, ese es el riesgo.
¿El riesgo de qué? Es que no está usted concentrado, es lo que pasa.
Pero
no
usted
está
fue usted el único concentrado.
O no sé en qué cosas está usted.
¿Usted fue el único que la agarró?
Por favor, no, yo no agarré nada. ¿Por qué se va a agarrar nada?
¿Por qué se pone rojo?
Es el reflejo de su cara, señor.
¿Por qué se pone rojo? El único que la agarró.
Quede claro. No, yo no agarré nada.
Sí te ató.
Pero fue el... Pero
sí te atorayás. Sí te atorayás.
Él, mira, hasta rojo se pone.
¿Contesta Jesús?
Hasta rojo se pone Jorge Pietrasanta. Echa el airecito.
¿Cómo te pones cuando hablas de Chivas? Te me vas.
Hasta rojito se pone. Le echa airecito.
No, el que debe estar así eres tú, güey. ¿Yo qué?
Airecito. El primero que luego asumió. ¿Cómo se encuentra Alexis Vega?
Te pongo en aprietos.
luego tomo la delantera del asunto, ¿eh?
Oye, pues me queda claro, Álvaro, que reconoces que es un gran jugador, Alexis. Mira.
Te agarras de cualquier cosa para tus propios intereses. Híjole.
Él se fue con una sobrecarga, Álvaro, del Clásico Nacional. Si recuerdas, tuvo que salir de cambio por ahí del minuto 70 porque ya no le daban las piernas en lo absoluto. Okay. No es que tenga una lesión como tal, sino es una cuestión preventiva. Por eso ni siquiera lo utilizaron el fin de semana pasado en el enfrentamiento contra Perú. Y por eso el profe Ricardo Cadena ayer decía, hey, aguante, no le den tantos minutos a Alexis, porque sin temor a equivocarme, es el futbolista de la liga que más partidos ha disputado. Le tocan todas las fechas FIFA, le tocan todos los partidos amistosos y aparte fue al juego de estrellas contra los de la MLS. Por eso el tema de la sobrecarga con Alexis Vega. Pero vamos a escuchar parte de lo que se comentó en el campamento de Chivas. Estuvo Pavel Pérez platicando pues con la gente que trabaja en el club. Así es que escuchemos lo que dijo el mediocampista del rebaño.
Esos partidos son a los que se quiere llegar, a la fase final, a los partidos finales, a los partidos claves. Yo pienso que este partido es clave, cerrar con una victoria y comenzar el repechaje con buen ánimo, con una victoria y aprovecharla. Cruz Azul es un equipo fuerte y más en el Azteca, es un equipo que siempre maneja los primeros lugares, que es un equipo que no perdona, que tiene muy buenos jugadores y no queda más que aprovechar esta oportunidad y ir a sacar los 3 puntos allá al Azteca.
Ahí Pavel Pérez, jugador del equipo del Guadalajara. En Chivas esperan a sus seleccionados a partir del día de mañana a los 4, a Vega, a Alvarado, a Beltrán, que están con México, y a Santiago Ormeño, que se encuentra con Perú, Álvaro.
¿Peláez volvió o no volvió?
No regresó el día de ayer. Fue el único, ¿cómo?, digamos, que se ausentó de la comitiva que estaba en los Estados Unidos. Bueno, pues se quedó allá.
Va, o sea, con 4 derrotas consecutivas,
con Colombia,
perdiendo contra el América, va al homenaje del perro, que eso no es culpa de TUDN ni del perro, y va y deja al equipo. A Paco no se lo hubiera permitido nadie, ¿eh? Paco no lo hubiera hecho, ¿verdad, Paco?
No. Paco hubiera dicho que no.
Eran otros
Paco
tiempos.
Paco hubiera dicho no voy.
O
no,
sí, eran otros tiempos, después. Álvaro.
Claro. No. Paco, ¿tú lo hubieras hecho?
Honestamente, sí.
Honestamente, sí.
Yo no veo nada de malo en el tema. No,
4 derrotas consecutivas. Sí, es goleado por el clásico. Caramba, y Peláez se va a otra cosa que no es su trabajo.
Al final yo no estoy para defender a nadie tampoco, ¿eh? No. Pero tú me preguntas a mí.
Tú lo harías.
Yo hubiera hecho lo mismo, claro.
Y le hubieras pedido permiso, porque eso tiene que estar bajo el permiso de Amaury.
Claro,
a ver, ya, don Álvaro, nada más déjeme darle un consejo. A partir de hoy, solamente dígale Alexis.
Es bueno. ¿Sabe qué es lo peor?
Ese es mi consejo.
¿Sabe qué es lo peor, don Pietra? ¿Qué? Que el productor se llama Alejandro Vargas. También tenga cuidado.
Dile,
¿eh?,
Alex.
Por eso le decimos
Dile Alex.
Tenga cuidado. Entonces, no regresó. Cosa. ¿Te lo hubieran permitido a ti en Lagartos de Tabasco?
No pedía permiso. Dionisio.
Si eres amigo del dueño.
Dejaba todo.
Como tabasqueño, hombre.
No, bueno. ¿Y cómo se ve, Paco, que se vaya al homenaje del perro?
No, bueno.
Cuando las cosas están con 4 derrotas consecutivas.
No es el ideal.
¡Ay, gracias!
No es el ideal,
explícaselo, Pietra.
No es el ideal, pero yo hubiera hecho lo mismo.
Ah, ok.
Están pidiendo que lo acompañes.
Ya oíste, Pietra, no es lo ideal.
No lo veo mal.
No es lo ideal.
Pero yo no le veo nada de malo. Ya te dije por qué es tu tema insistir tanto en eso.
¿Qué pierden contra Cruz Azul?
Dije, no,
es su perro, ustedes lo bañan.
A mi brother, el perro solamente invita a tops de la industria. Sí. Tú tranquilo, te enojas. Sí.
No te preocupes.
No pasa nada, va a pelar.
A sus patiños, puede ser.
Okay, está perfecto. Fuiste. No te enojes.
Que, por cierto, vi el video donde comen todos ustedes, ¿no? Estás comiendo con Toño, la zorrita. No platican de nada, sí, eran de aburridas las concentraciones.
No, porque fuimos a comer.
Es que es como... ¿Cómo no hablo? Es como
no
Pablo.
No fuimos a hablar.
O como Orozco, cuando como no conozco.
O mostraron un lado hipócrita. Y cuando las verdaderas comidas hablaban de verdaderas cosas. Sí. Ah, gracias a Jesús Bernal. Al volver a América a ser campeón tras la eliminación del bicampeón. ¿Y por qué sí? ¿Qué tiene que ver?
Los bicampeones en torneos cortos de la Liga MX han sido augurio de dos cosas: un mal tercer torneo para el vigente monarca y el ascenso al trono del América. Ninguno de los 3 bicampeones, Pumas, León o Atlas, lograron clasificarse a la liguilla para buscar el tricampeonato, y en las 2 ocasiones anteriores fue el América el sucesor. Bajo el mando de Hugo Sánchez, Pumas se coronó en el Clausura y Apertura del 2004, pero tuvo un declive muy marcado para el Clausura 2005, donde ganó solo 1 de sus últimos 9 partidos y cerró el semestre con 5 derrotas consecutivas. Una irregular Apertura 2014 privó al León bicampeón de pelear por el tricampeonato. A pesar de sufrir solo 1 derrota en sus últimos 6 partidos, no les alcanzó para arañar el octavo lugar con el certamen anterior, y se quedaron fuera de la fase final. De los 3, Atlas fue el que contó con menos tiempo de preparación entre el segundo trofeo y el inicio del siguiente torneo de liga, apenas 1 mes y 3 días, sin contar la Supercopa, que debió jugar 1 semana antes contra Cruz Azul. El resultado, apenas 2 triunfos en el certamen y el riesgo de acabar en el último sitio de la tabla a falta de una fecha.
Yo estoy seguro que hay un plantel competitivo, eso sin duda. Estoy seguro que con unas buenas vacaciones, con una buena pretemporada, este equipo va a demostrar de qué está hecho y que seguramente con otro cuerpo técnico van a tener la posibilidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, de buscar objetivos nuevos.
Casualidad o no, los rojinegros fallaron en su intento de avanzar a la liguilla para defender el bicampeonato, tal como ocurrió en el pasado con Universitarios y Esmeraldas. En el Clausura 2005 y Apertura 2014, América se convirtió en el sucesor y ahora es un firme candidato. ¿Podrá alzar el trofeo al finalizar el Apertura 2022? Pronto lo sabremos.
¡Bien! ¡Qué cosas! América ha sido campeón después de los bicampeonatos de Pumas y de León. Después de los bicampeones en torneos cortos, lo ha conseguido el América en el Apertura 2005 y en el Apertura 2014, tras Pumas y tras León. Dionisio Roberto Estrada Valencia, porque si no se enoja tu madre.
Ah, eso sí, está viendo además.
¿América será el campeón este torneo?
No.
¡Ah, no!
Sí, no esperabas que te dijeras así.
¡No! ¿Por qué no?
Porque...
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Creo que en este torneo los técnicos experimentados se van a imponer todavía a un Tano que necesita ganar un poco más de fuelle.
¿Basado en que esos técnicos experimentados se van
a imponer? No, a ver, Vucetich con Monterrey, que también tiene un gran plantel, pero que quizá es el que, de los que estén jugando mejor, quizás es el que menos está jugando mejor, ¿no? Pero,
caray, por ejemplo, no entendí eso. De los que están jugando mejor...
O sea, a ver, América, Santos, Pachuca están jugando mejor que Monterrey, okay. A eso me refiero, ¿no? Okay. Ahora, hay un técnico que ha llegado a 2 finales y las 2 las ha perdido. Y a lo mejor ya se le da, que es el de Pachuca.
Uy, el señor Almada.
Almada, que jugó con Santos y con Pachuca.
Y ya no entendí yo. Hoy Paco sí apoya a Almada y Pachuca. Hoy sí lo dijo el otro día que Pachuca, si se enfrenta América y Pachuca en liguilla.
Ah, no, América y Pachuca, con Almada o con el que me digas. América y Pachuca.
Ah, ya ves, ya. Yo sabía que era demasiado en pro de Almada.
¿Por dónde voy?
Yo sabía que era demasiado en pro de Almada.
¿Por dónde voy?
Paco Gabriel, ¿América será el bicampeón?
¿Bicampeón o
el campeón que diga?
A ver.
Ande ustedes concentrados.
Sí, sí, sí. Pero para eso sí me gusta. Para eso sí me gusta que sea bicampeón.
Tiene muchas posibilidades. Ajá. En este momento yo lo pongo como.
El uno, vas a decir.
El candidato número uno.
Siempre y cuando dices tú no se enfrenta a Pachuca, no, condiciones.
Pachuca en liguilla que no se enfrente. Oh. Porque Pachuca gana. Pachuca le gana al América.
Pero en finales sí gana América.
No, liguilla.
¿En las finales ganó?
Final.
No, en la final también ganó le ganó.
No, final. Pachuca. Semifinales, cuartos de final. No. Yo veo América, pero también veo a Pachuca y veo a Monterrey. Pero número uno, América. Sí, lo veo con muchas posibilidades de ser campeón.
Ok.
Muchas posibilidades.
A ti ni te pregunto, ¿verdad?
No, si quieres, pregúntame.
¿América será el campeón?
No.
No. ¿Por qué? No.
Porque hay otros técnicos más experimentados y yo veo, o sea, sobre
es un tema
todo
de experiencia.
A Rayados de Monterrey. Es tema de experiencia, pues ya lo vimos. Vucetich
lleva más de 20 torneos sin ganar una liga.
Pero ha ganado muchas ligas.
pero lleva más de 20 torneos sin ganar una liga.
Oh, y un torneo en donde parecía no llevar a más con el Guadalajara le ganó curiosamente al América y llegó a las semifinales.
Y otro técnico de experiencia.
Sí veo eso, ¿no? En Rayados de Monterrey veo a Almada en Pachuca, que regularmente se mete ahí, se metió con Santos, se mete
América
con
América le ganó 3-0 esta fase regular.
Y yo veo más favorito a Monterrey, son los partidos, y lo acaba de decir Duilio, de despedida de él como directivo, y querrán todos unidos a él porque se llevan bien con Duilio, muy
si
bien.
Lo quieren.
Si lo quieren, entonces, okay. Y es un muy buen plantel, y Vucetich es un gran técnico, y yo veo a Rayados de Monterrey.
¿Por qué América está arriba en la tabla general?
Y veo después a Pachuca, porque si el Pachuca, ya te lo dije el otro día, sí, se enfrenta al América en Liguilla, pues ya sabemos quién es el papá de quién.
O sea, siempre que América y Pachuca se enfrenten a Liguilla, siempre va a ganar Pachuca para ti.
Sí.
Sí. Vaya, eso sí es dogma. Pero a ver, explíqueme una cosa. ¿Por qué América está más arriba en la tabla general que Monterrey?
Tienen los mismos puntos, ¿no?
Pero está más arriba.
Bueno, pero tienen los mismos puntos.
Pero
resta
más goles.
Un partido. Yo creo que Puebla le va a ganar a la América.
No, pero es 35-34, ¿no?
Por eso, pero Puebla le va a ganar
a la América. ¿Tú crees en un acto de fe? ¿O bajo qué razonamiento?
No, pues, porque Puebla necesita ganar para tener su repechaje directo.
Y América
en casa,
no necesita
ya
ganar.
Ya le ganó a Pumas. El América igual necesita ganar para ser el número uno de los unos, pero ya está arriba y es uno de los grandes favoritos. Sí lo es, no estoy diciendo que el América no. Pongo arriba a Monterrey.
Una gran ofensiva, una defensiva promedio, un tremendo medio campo, un estilo de juego agresivo, efectivo, primer lugar en la liga. América va a ser el campeón. Después de los bicampeonatos, América queda.
Pero el medio campo, todos tienen un gran medio campo.
Pero ¿cómo?
Monterrey, el mismo Pachuca, no estamos hablando
Tigres,
de.
¿Y cómo
de
todos,
Tigres, hoy de Luis Chávez, Tigres,
¿cómo y cómo todos nos acordamos de los bicampeones, pero no de qué equipo fue campeón al siguiente torneo?
Yo sí me acuerdo.
No te acordabas, porque ¿todos? Ahorita el productor te lo dijo y dijiste, ¡oh!
Es cierto.
Raúl Jiménez está en duda para jugar el Mundial de Qatar debido a una pubalgia. Pero, ¿de qué se trata esta lesión?
La palabra pubalgia viene de pubis. La lesión viene a esa altura. Puede abarcar parte de la ingle. Muchas veces llega hasta el glúteo. Entonces es variable.
La pubalgia es una lesión muy incómoda para cualquier atleta porque el dolor en la zona afectada es agudo. Y el tiempo de recuperación varía según cada persona y cada forma de rehabilitación. El método tradicional requiere reposo durante varias semanas, acompañado de terapias y desinflamatorios. Sin embargo, si esto no resulta, los deportistas pueden verse orillados a pasar por el quirófano y estar varios meses fuera de las canchas.
Vamos, muchas veces ni algún fármaco ya ayuda para que pueda descansar el sistema nervioso. Entonces, no hay más opción.
Al igual que Raúl Jiménez, muchos futbolistas han padecido esta lesión con diferentes resultados. Leo Messi pudo recuperarse en solo 2 semanas. Sergio Busquets necesitó más de un año para estar al 100%. Casos como el de Kaká y Raúl González jugaron con pubalgia durante años y su rendimiento se vio mermado, mientras que Xavi Alonso tuvo que operarse para evitar una osteopatía en el pubis. Los expertos consideran que Jiménez sí tiene posibilidades de jugar en Qatar, pero advierten que una recuperación mal llevada puede traer grandes problemas en el futuro.
Al no darle tú la asistencia a tus nervios, que estén en un 90% y vuelves a recaer, ya no va a ser el 90, ya va a ser el 85. Vuelves a tus actividades y vuelves a recaer, va a ser el 80 y así sucesivamente.
El mismo Jiménez reconoció que de no estar bien físicamente, no descarta bajarse del avión a Qatar, aunque Gerardo Martino lo esperará hasta el último día antes de entregar la lista definitiva.
A futuro inmediato yo soy optimista. La realidad es que la lesión es una lesión que nos preocupa a todos. Y de parte de nosotros, que no somos médicos, es el que él no nos tire la toalla. Que él esté siempre positivo pensando que va a llegar.
Es una realidad que en los últimos años la salud del lobo mexicano se ha visto comprometida. Luego del golpe en la cabeza que sufrió en 2020, el atacante no ha podido ser protagonista en su equipo de nueva cuenta. Sin embargo, el jugador y su círculo cercano no pierden la fe de pronto verlo al 100%. El tiempo corre y el sueño mundialista se puede escapar como agua entre los dedos para Raúl Jiménez.
Yo recuerdo que hace como 3 meses tú dijiste que Raúl Jiménez igual
no llegaba. Un poquito menos, quizá como un mes.
¿Y alguien dudó de ti?
Sí, en un SportsCenter lo dije y Miguel Briceño, que estaba ahí, se rió. No, ¿cómo crees que Raúl Jiménez no va a ir al Mundial, que no sé qué? Yo le dije, pues ahí está esa probabilidad. Le digo, ni siquiera posibilidad, probabilidad, que es mucho más fuerte y bueno, ojalá no sea, ¿no?
Y no le va a dar tiempo para recuperarse, Pietro, sí.
Pues es que son menos de 2 meses.
Ya se ve más grave cada día.
La no es de...
A lo crónico luego, ¿no?
Sí.
Paco, ¿le dará tiempo? ¿No crees?
Es una lesión... A mí, yo tuve.
Ok.
Yo tuve pubitis. Es una lesión muy, muy incómoda, muy complicada. Tarda mucho en recuperarse.
¿A ti cuánto te llevó?
Casi un mes de reposo total. Total. Y la recuperación... Es larga, para volver a tomar ritmo, confianza.
Otro mes o mes y medio.
Porque involucras el pubis y los abductores.
Pausa y venimos con más. Estas son las atajadas. A ver, ahí está el González Paco.
Excelente, porque además, mira, retarda y ahí en último momento se lanza a mano derecha. Y a Charlín, ni más ni menos.
Una de las mejores jugadoras.
Lejos.
A ver, Real Salt Lake. Contra Atlas. Ah, José Hernández, Pietra.
Ahí está la mano, ¿no? Cambiada y para arriba, extraordinaria la tajada de José Hernández.
Aunque después le metieron un gol
de atrás del medio campo, sí.
Luego, Dionisio Estrada, Matías Tagliamonte. ¡Oh!
Sobre todo por la velocidad del impacto, ¿no? Y ahí la reacción. ¡Ahí!
Ahora fue.
Sí, no, con
el brazo derecho.
Sí.
Muy defendido.
Y pone cara de malo. ¡Uy! Mohamed Alouais.
Justamente.
Ese va a ser rival, ¿eh? Ese va a ser rival.
Uy, como Paco Memo, ¿eh? De reacción.
Esa fue la figura contra Ecuador.
Ahí está.
A ver.
Sin duda.
Facundo Altamirano.
Patronato.
¡Bum!
Contra Defensa y Justicia.
¿Sabes cuál creo que habría que haber puesto? Las tres ayer de...
Ah, al rango
de Donnarumma. En una misma jugada, 4 posibilidades de gol para la selección de Hungría y en 3 intervino este...
¿Quién debería dejar primero a los Pumas si quieren mejorar? ¿Dani Alves, 69%? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Paco?
A mí me sorprende.
69%.
Bueno, sí, si es entre uno y otro, pues sí, se va.
Dani Alves ya va a los 40 años. Ya.
Es lógico, sí. Yo creo que no va a seguir Dani Alves, digo, no sé.
¿Pietra?
No, yo pensaría que ninguno de los dos dosificando a Dani Alves, pero si piensas así, ya elige que se quede Lilini.
Yo pensé que la afición de Pumas iba a estar más molesta.
Ponte atento.
Porque viene de Estados Unidos, Arabia Saudita. A ver, nuestro rival del área contra nuestro rival de grupo, 0-0. Veamos esta.
Así como que mucho interés por ver el partido no había, ¿no?
Disparo de media distancia. A ver acá, fíjate, llegan por los costados.
Abdul Hamid, que es el lateral izquierdo, se incorpora muy bien.
Pero vea todos los que acumula. Eso ya lo hemos visto en varios partidos. O sea,
ya había sacado 1-0 con Ecuador.
Sí.
Ahora lo está sacando con Estados Unidos. Estados Unidos arrancó con Pepe, Pulisic. Uh-huh. O sea, que ni así, ¿eh?
Y Gio Reyna.
Una elección mala y cobarde de visitante.
Tuvo claras, Arabia.
Sí.
Tuvo claras, te aprieta bien.
A ver, recuperación-ataque, desprenden rápido.
Y además jugaron prácticamente varios de los europeos.
Acaban rápido las jugadas.
Makini, Tyler Adams, uh-huh. Sergiño Dez, sí. Reyna, Pepe, Pulisic. O sea,
ya pero, su mejor momento ya pasó.
Pero ¿sabes qué? Arabia Saudita con selecciones mundialistas saca 2 empates a 0.
No nos confiemos.
No va a ser fácil
por eso
gol.
Las alegres cuentas, a ver, le ganas a Polonia, sí. Pierdes con Argentina,
pero hay un
le ganas
con
a
Arabia.
Arabia. No, así no es.
Es el tercer partido.
Pero,
es el tercero.
Y nosotros buscamos el quinto. ¿Vas a decir eso? No, más el quinto.
O sea... Sí, tenemos. Se
sí,
tiene
muchas
que revisar
cosas
Arabia.
Pueden pasar para llegar a ese tercer partido.
Sí.
Tienes que concentrar
ahora,
todo en Polonia.
Ya hemos visto en los últimos 3 partidos que te ponen doble línea de 4. Sácalos de ahí si tienen necesidad de ganar. Sácalos de ahí. Nos vamos.
Gracias.
Pónganse todos, por favor.
Pónganse atentos.
Gracias. Paco, Jorge, Dionisio.
Gracias.
Gracias.
Recuerda, Alexis.
Póngalas de sábana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.